En el aire de FM Universidad suena El Corazón de la Mañana. Por la 105.7.
Continuamos en El Corazón de la Mañana, vamos recorriendo las historias. Y bueno, algo muy particular, Maru, que ha pasado en esta época de pandemia, o por lo menos en mi caso que he escuchado, es que muchos se quieren ir, ¿no?, del país. Dicen, bueno, vamos a probar suerte afuera, afuera te va mejor, afuera la tenés atada. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Es real? ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde están nuestros argentinos? ¿Cómo la están pasando?
Sí, sobre todo en este contexto, ¿no? Que uno a veces decide hacerlo previo a esta realidad que de habitual no tiene absolutamente nada y de repente es como una especie de reconstrucción de encontrarse en un lugar en donde, bueno, te estás haciendo, estás creciendo, estás conectando y por eso, gracias a esta modalidad remota y a la virtualidad que hoy ya forma parte de nuestras realidades, casi como una prolongación de nuestro cuerpo, es que podemos hacer este tipo de entrevistas.
Bueno, y justamente vamos a viajar, vamos a cruzar mares y océanos y nos vamos a Europa para conocer la historia de Sofía Cunat Walsh y Ignacio Kesselman. Ellos me dirán si dije bien sus apellidos: Sofía de Buenos Aires, Ignacio entrerriano, digo de sus nacimientos. Ellos nos contarán cómo se conocieron y cómo es que terminaron en Europa. Muy buenos días, Sofía, Ignacio, Maru Trovato, María Vaigan, los saludan.
Hola, buen día.
Buenas noches para nosotros.
Eso, para ustedes buenas noches, claro.
¿Qué hora es? Acá son las 8:40, pero que está anocheciendo bastante temprano porque se viene el invierno.
Ah, bien. ¿Y almuerzan temprano?
No, al contrario. Cenan, quiero decir. Almorzamos a las 2 de la tarde, hora española.
Ah, mira. ¿Y la cena o no se cena?
Se cena, sí, se cena. Lo que pasa es que los españoles tienen la costumbre de tomar un desayuno, que es como, nosotros desayunamos a la mañana en casa y ellos luego desayunan de vuelta en la oficina.
Entonces, esa es la costumbre.
Entonces tienen como a las 11, 12, cortan y luego a las 2 de la tarde se hace el almuerzo que nosotros conocemos, que le dicen comida. Al almuerzo le dicen a este desayuno intermedio.
Ah, mira vos.
Ah, mira.
Bueno. Interesante.
Y después bueno, el tiempo de cerveza. Eso a las 6 de la tarde está todo el mundo tomando cerveza.
Ay, por Dios, Europa es mi lugar.
Sí. Un buen lugar para ir, creo.
Bueno, Sofía, Ignacio, cuéntenos cómo llegaron, están en Madrid.
Sí.
¿Cómo fue que llegaron a Madrid y cuándo?
Llegamos hace un año a Madrid. Nosotros teníamos, bueno, yo soy de Polvorines y Nacho de Basadil Vaso, pero viví en Buenos Aires y teníamos ganas de irnos al interior. Y yo antes de al interior pensábamos irnos a Gualeguaychú, a Concepción del Uruguay, eran una de las dos ideas, queríamos bajar un poco el ritmo y todo, y yo creo que con un poco de miedo de una chica que vivió siempre en Buenos Aires, dije, me voy a Madrid primero, después voy a Entre Ríos, déjame que me voy 3 meses a Madrid, y luego vamos para Entre Ríos si querés. Y me dijo, voy con vos. ¿Seguro? Sí, voy con vos, vamos y vemos. Me dijo, bueno, dale, mirá que yo voy como yo venía a estudiar escenografía y tengo la ciudadanía alemana, mis abuelos son de Urdinarrain, y entonces tengo la ciudadanía alemana por ellos. Entonces, bueno, vine a Madrid y empezamos a averiguar, hicimos los papeles para la pareja de hecho, que tardaron bastante. Tenemos unos muy amigos de Nacho que también son de Vaso, acá en España. Entonces como que me dio, fue bastante un gran apoyo para quedarnos y para que Nacho también le guste quedarse. Nos empezó a gustar, llegamos justo también para el invierno, hacía frío, todo, pero la seguridad, la estabilidad de los precios, y sentíamos que con 3 meses nos faltaba más. O sea, como que, bueno, vamos un poquito más, y siempre un poquito más, y de repente ya, ahora vamos un año. Los papeles se demoraron porque, bueno, COVID y todo lo que el mundo sabe. Los papeles de hacer la pareja de hecho, luego los papeles de Nacho para la extranjería, esas cosas que uno, aparte vinimos bastante de sopetón. Y bueno, después, aquí estamos, yo conseguí trabajo, y empezamos a darnos cuenta que teníamos ganas de quedarnos, y bueno, después en marzo nos agarró el COVID, y bueno, ahora estamos bastante decididos con quedarnos y todo, pero bueno, como también bastante pausados por la situación mundial, ¿no?
Yo me quiero colar acá en el tema. Imagínense la diferencia, ¿no?, que marcamos de decir, nos íbamos a Concepción del Uruguay o nos íbamos a Gualeguaychú, incluso en los planes estaba Colón ahí entre ríos, porque desde el día que nos conocimos compartíamos un proyecto, un estilo de vida, es decir, queremos que haya un poco de verde, de agua, de disfrutar de estas cosas. Y bueno, y de un momento para el otro, Madrid, una de las capitales metropolitanas, caer acá, siendo que nos escapamos de Buenos Aires, de la rutina, de ese ritmo vertiginoso de todos los días, así que fue chocante. Y bien como dice Sofía, en los primeros 3 meses nos planteamos esto de nos vinimos muy rápido, no alcanzamos a hacer los trámites desde Argentina, empezamos a hacer todos los trámites acá, y empezamos a ver que iba a demorar, que no era lo que habíamos pensado, que no era lo que íbamos leyendo. Esto puede ser como, es una alerta grande para la gente que está en esto de querer venirse, que averigüe bien. Hoy tenemos a San Google ahí, que le podemos poner las preguntas, y nos tira bien qué trámite es, porque la gente hoy pregunta, che, me quiero ir, ¿cómo hago?
Organicen papeles, sería la primera recomendación.
Pero que googleen bien y que pongan en el buscador los considerandos que tienen. No sé, estoy casado, tengo un hijo, no sé, me quiero ir en el 2020, saber ese tipo de cosas, que la gente lo averigua por su lado, porque venirse acá a hacer las cosas y no entender nada,
aunque sea el mismo idioma, es otra cosa.
Es diferente, pero lo que sí, vuelvo a esos 3 primeros meses, fue como, nos empezó a gustar mucho, empezamos a caminar tarde de noche, siendo que nos íbamos de Buenos Aires, la seguridad, estabilidad cambiaria, nada, la buena onda de la
también,
gente.
También, ¿sabes?, nos dábamos cuenta que ponerle para volar a Viena salía un pasaje por 20 euros. Hoy no lo hacemos claramente por la situación que está pasando, pero sabemos que por un fin de semana uno se puede ir a otra ciudad que no conocemos. Entonces, como esa idea de poder viajar y todo nos está atentando bastante.
Y al día de hoy, bueno, como esto que es imposible no decir una realidad en la que nos encontramos por la situación pandémica, a ustedes en el caso puntual, ¿cómo los se encontró, cómo la viene sobrellevando, cómo es la actualidad hoy en España respecto a eso?
Mira, la actualidad hoy, entramos en estado de alarma por segunda vez, porque estamos con una segunda ola, era muy predecible, se venía el invierno, nosotros lo sabíamos, los teletrabajos es la moneda corriente. Yo empecé a trabajar hace 2 semanas en un trabajo nuevo, y me mandaron el portátil, el monitor, todo. Me comunico, de hecho, con otra persona que está, como decirte, de Buenos Aires a Gualeguaychú, o sea, tenemos como 300 kilómetros de distancia, y todo por Skype, todo así, se aprende. Yo estoy trabajando ahora en ingeniería en telecomunicaciones, por ende, está muy como normalizado poder hablar por Skype y demás. A ver, el estado de alarma no significa que no podemos salir de nuestras casas, sino, a diferencia de la vez pasada, es que hay un toque de queda que cada provincia lo va a regular, sino que nosotros de 11 a 6 de la mañana no podríamos salir. Uh-huh. En el día podríamos salir, no podríamos salir de Madrid sin ninguna excusa, sin ningún permiso.
Autorización, claro.
Y después, a nivel experiencia para nosotros, el más largo plazo, desde que nosotros llegamos acá, nosotros la experiencia nuestra la podemos partir bien entre pre-COVID y COVID, post-COVID, bueno, vendrá más adelante. Pero cuando nosotros llegamos acá, había muchas ofertas de trabajo, que es lo que nos impulsó a quedarnos. nos preparamos en LinkedIn y en otros motores de búsqueda, el CV, incluso que lo teníamos, y mandábamos, y la verdad que se ve que es un lugar que hay estabilidad, que se genera trabajo, sobre todo en Madrid y en Barcelona, que son capitales grandes. Ahí está un poco también nuestra apuesta a quedarnos acá. Lo que fue la época de la prepandemia, viendo una ciudad grande, muy desarrollada, con mucho turismo, con mucho recambio, esa parte nos agarró bien, digamos. Esa parte está linda, la que embelleció. Después, enero, febrero de este año, estuvimos bien, pero fue cuando se empezó a complicar, que empezaron los vuelos, que empezaron las noticias sobre
el Italia. Era Italia, sí. Y era acá nomás, era como que te digan, Uruguay está complicado, y vos decías, no pasa nada, yo estaba en la marcha del 8M, o sea, ahí con las argentinas decían, no compartamos mate, yo tiraba, si tenemos COVID ya está, sí, a los tres días decretaron que...
Se cerró todo, a los tres días de esa marcha, bueno, después hay una anécdota graciosa, porque después veíamos en el diario que acabó un revuelo muy grande por lo del 8M, y es que había habido una marcha política también ese mismo día, donde los funcionarios, creo, mirá, esta parte no la quiero aseverar porque no lo sé bien, pero me parece que los funcionarios estaban en contra de la existencia del COVID y terminaron algunos enfermos y se estuvieron contagiando. En todos los diarios sería 8M, y yo la miraba a Sofía y diría, vos estuviste en la marcha del 8M, pero bueno, era una marcha muy, muy distinta a la que ella había ido. Nos quedó como gracia.
Claro. Sí, también tuvimos la suerte de que acá se alquilan pisos, se comparten las habitaciones, o sea, el departamento se le llama piso, no es que es un piso entero, sino que es un departamento, pero se comparte los departamentos porque suelen ser muy grandes también y porque se reduce bastante los costos. Y tuvimos la suerte realmente de haber estado con una chica que era del norte y se fue y ella siempre se iba todos los fines de semana a pasar con su familia y su novio del norte. Y nos dijo el 16 de marzo, dijo, bueno, me voy 15 días, agarro las maletas y me voy, nos vemos en 15 días. Dijo, bueno, un mes, ponele, como dijo. Claro, nosotros pasamos hasta, estuvimos desde marzo hasta Coso en un departamento solo, que acá es como...
Atípico.
Es atípico, sí. Realmente con un presupuesto. Entonces, la verdad que estuvimos bastante bien, porque yo estaba teletrabajando también, entonces estábamos muy cómodos. Y después cuando, bueno...
Es la época COVID.
COVID pleno COVID. Fue ahí, estuvimos muy cómodos. Hoy en día estamos en otro lugar, un poco más cerca del centro, compartiendo habitación, y también estamos muy contentos, porque poder salir y ver a alguien que no seamos nosotros, y charlar con otras personas, hay una chica que sea mucho, o sea, hay constante cambio de gente, y la verdad es que nos llevamos súper bien.
Y vos sabés que les iba a consultar, porque bueno, culturalmente acá en la Argentina no se estila que un grupo de personas compartan un espacio. ¿Cómo fue ese proceso? Y si tienen pensado quizás por ahí pensarse a ambos solos o seguir en esta modalidad de cultura española,
Marilena. Mira, cuando llegamos era como... apenas tengamos un trabajo los dos, nos vamos a ir a vivir solos. Hoy no vale la pena, nos damos cuenta que no vale la pena. O sea, realmente, por ahí alquilar algo solos vale el doble de lo que estamos alquilando hoy, y el doble significa, no sé, decirte, un muy buen viaje por mes.
Claro, ¿no? Claro. ¿Y la convivencia con quien está con ustedes, cómo es?
En este momento es súper grato porque gente de nuestra edad, llegamos acá, forma parte también del aprender, de la venirse a las apuradas. Nuestra primera experiencia rentando así una habitación en una casa fue una experiencia horrible, porque alquilamos con un tipo que tenía muchos problemas y era el dueño de la casa. A ver, eso también, muchas veces alquilas un piso que lo alquila el dueño, que vive el dueño en la casa. Entonces te metes en una casa con una persona que ya marca el territorio.
Sí, como una pensión sería acá, ¿no?
Ponele, la verdad que no sé porque nunca viví una pensión.
¡Ay, yo sí!
Compartí la experiencia, porque la verdad es que no sé, nosotros decimos eso, salvo que vos seas un estudiante del interior y te vayas con un amigo a vivir, no sé, a Paraná, para estudiar y compartir en la casa, que es algo muy frecuente, por lo menos desde Vaso, o sea, el Vaso, después los que pueden se van solo, a lo sumo te vas con tu hermano y es un vínculo que venís llevando toda la vida. No te cambia la cosa. Y bueno, y después está el mito, ¿no? Del que se va con un amigo, la relación se arruina. yo lo he escuchado de amigos de al costado, y es verdad, se han peleado los amigos por convivir juntos porque no se toleran, no se aguantan las cosas.
Acá está todo muy preestablecido y la verdad que en general es gente grande, o sea, no son todos de 18. Da mucho que nosotros acá todos los chicos ya son profesionales o están estudiando, entonces la verdad es que no hay problema.
Y los requisitos para entrar es tener trabajo, porque tenés que tener la nómina, el recibo de bancario para poder demostrar que vas a tener los ingresos, entonces se hace algo más. Es otro ambiente que se genera.
Nosotros decimos, es cambiar el chip. Cuando uno cree que está allá, no lo haría ni por nada, y venís acá y lo haces. Realmente nosotros también pensábamos, como, no, sí, no voy a vivir solo, pero no tiene sentido.
Además, escuchándote, pensaba cómo cambian las prioridades también, porque vos decís, irnos a alquilar solo es un viaje cada tanto, o sea, obvio que elegimos un viaje cada tanto para conocer algún lugar cercano ahí a Madrid donde están ustedes.
Cada tanto es una vez por mes. O
sea, acá, claro, las vacaciones.
La diferencia es tan grande que es un viaje interesante una vez por mes. Claro. No es un viaje, no es que me voy un fin de semana de Paraná a Rosario, es un viaje interesante. Te hablamos de irse a Berlín 7 días tal vez.
Y acá la gente tiene, o sea, yo por el trabajo, cualquier persona que entra a su trabajo, apenas entra a un trabajo, tiene 27 días aires de vacaciones.
Ah, bien. O sea,
como vos lo quieras y como lo quieras repartir, entonces realmente saber cómo es 27 días, que decir, bueno, me agarro un viernes, los viernes en España se termina de trabajar a las 3 de la tarde. O sea, que vos un viernes a las 3 de la tarde te podés ir a Berlín, como decimos, que estás a 3 horas, o Marruecos, bueno, ahora no, pero
qué belleza.
Hoy a ningún lado, sí, hoy
claro. Pero la pandemia cambia todo el contexto, pero sí, digamos, se tiene en cuenta en el caso de que se abran en las fronteras, etcétera. ¿Está todo muy cerrado allá o no?
Sí.
Perdón que justo te interrumpí.
No, por favor.
Pero sí, la verdad es que, a ver, como en todos lados, está el cuento del cuco en los aeropuertos, que la policía te para, te pide cosas, pero la verdad no pasa tanto, porque nos han contado, pero la verdad que uno ve los números alrededor de las enfermedades, y no, yo prefiero quedarme acá encerrado, hacer un numerito más en la cuenta, porque todos conocemos historias de gente que ha ido. Es más, nosotros, por suerte, tenemos una salud muy buena, y ni siquiera nos ha agarrado un resfriado que tengamos que ir a consultar en sanidad, porque acercarte a un hospital por cualquier cosa es un
peligro. De hecho, la sanidad, tenemos sanidad pública, a trabajar en la sanidad pública es muy buena, y yo el día saqué un turno con la médica y me llamó por teléfono y me dijo, hola, ¿qué tal? No te la voy a hacer presencial, te hago por acá, ¿qué necesitas? No, necesito pastillas de tal cosa, perfecto, te la meto en la tarjeta que yo tenía, tengo una tarjeta de sanidad, voy, fui a la farmacia y lo retiré y no tuve que acercarme a ningún médico.
¡Qué genial!
Y la verdad que
bueno, esas cosas son las que uno dice.
Las vamos descubriendo de a poco también, porque son cosas que no sabemos, pero creo que son es como el anotador del truco, le vamos sumando, vamos descubriendo cositas y vamos anotando un palito y decimos, mirá vos.
Es que uno está como, sí, se va normalizando, pero después yo hace un año en Argentina, y creo que dentro de 6 meses tampoco vamos a ir por la situación que es. Creo que en el momento en que vayamos, sí, por ahí va a ser como un shock de darnos cuenta de cosas, pero la verdad es que te vas normalizando en la nueva normalidad, que para el mundo es el COVID, para mí es vivir en Madrid.
Claro, sí, perdón, Maru.
No, que les iba a consultar respecto a esto del trabajo, si hoy ustedes están pudiendo ejercer de lo que son, están trabajando de otra cosa.
Mira, yo empecé trabajando como recepcionista cuando llegué, que había conseguido como un mes de recepcionista. Conseguí eso, después estuve trabajando en la pandemia en telecomunicaciones como dibujante, se le dice delineante acá, de AutoCAD, porque como tengo la herramienta y qué sé yo, en muchos lugares te piden inglés, yo fui a un colegio bilingüe en Buenos Aires, y aunque no la usan mucho, en España no es tan habitual como en el resto de Europa que la gente hable inglés, entonces se valora mucho el inglés. Entonces por ahí yo soy arquitecta y se me valora mucho más a veces el inglés y, no sé, la herramienta AutoCAD que otra cosa. Mira. Luego trabajé 3 meses en una reforma acá en Madrid, que salió con un estudio de interiorismo, pero la obra terminó y yo ya sabía que no había otra obra, la situación realmente no está como para meterme en otra obra, quiero un estudio muy chico, así que me puse a buscar trabajo, y en esa semana que me pongo a buscar trabajo, que nos habíamos quedado sin obra, justo sale la nota de Infobae, y yo le había dicho a Nacho, mirá, si no conseguimos trabajo y nos vamos a quedar acá, y se viene el invierno, y sabemos lo que se va a venir, todavía no sabíamos que se venía el estado de alarma, digo, nos volvemos.
Claro.
Nos volvemos a Argentina. Bueno, me salió un trabajo, así que estoy trabajando ahora.
Qué bueno.
Tengo un contrato de seis meses, y luego te hacen indefinido acá. El indefinido es bastante difícil de lograr, no es que te contratan de una.
¿Y de qué es, Sofi? ¿De qué estás trabajando? ¿En telecomunicaciones?
Es poner antenas de teléfono a todo el 5G.
Pero mira vos.
Sí, hay un montón de trabajo hoy en día.
¡Qué genial! ¿Y Nacho, en tu caso?
En mi caso, no estoy trabajando con asiduidad. Estoy en páginas freelance y Upwork, son dos páginas para trabajo freelance, que la verdad están buenas. Me quedé con lo de los tips. Si el tip 1 era traer todos los papeles, que el 2 sea traer tener herramientas, inglés o algún otro idioma, y si se puede un oficio aparte de una carrera, yo creo que como mensaje también está bueno. Porque, bueno, yo vengo con formación en hora audiovisual de la UBA, hice un posgrado en una escuela de publicidad en Argentina, y herramientas digitales tengo miles. La verdad que tengo bocha, pero en el contexto en el que se está bastante complicado. Y eso que telecomunicaciones y lo que es rubro de marketing digital es lo que más ha crecido. Yo hoy me la veo oscura, hay mucha competencia también.
Claro.
Hay mucha competencia. Y mi inglés entrerriano no es tan bueno. Ojo, mi inglés no es tan bueno. Me estoy dando cuenta acá.
Se anima. No, hay un tema con la gente que cree que no se tiene, se tiene que animar a hablar.
Es un poco que no me animo, y es un poco que le perdí el flujo de la herramienta, que ahora la estoy practicando, pero bueno, nada, me la rebusco con esas dos páginas web, y además, bueno, buscando en varias entrevistas. La verdad que en el último mes y medio, salió mucho más. Cabe destacar que a mí los papeles me los otorgaron hace 3 meses, tal vez menos.
Ah.
Lo estuve esperando mucho, no es que estoy hace mucho en el mercado laboral. Menos de 3 meses hace, porque cuando me los entregaron e iba a empezar a buscar, me presenté acá en la oficina de empleo, que tiene todo un protocolo de búsqueda adentro y demás, que es muy, muy interesante. Y a la vez, cuando vos te registrás, aplicás a muchos cursos de capacitación.
Acá hay muchos cursos de capacitación, tanto para desempleados como para empleados. Yo hice en la pandemia otro.
Para empleados, sí, que lo otorga el Estado. Y de herramientas digitales, tiene un nombre el programa, pero es como de capacitación y actualización para empleados, y después tiene otro de jóvenes profesionales para menores de 30, que yo no aplicaría, pero ella sí, para formación y más herramientas digitales, como... Incluso tiene Big Data, que en Argentina no hoy recién se lanzó el programa, y creo que va a salir en la Universidad de Buenos Aires dentro de 1 o 2 años.
Mira.
Entonces, le dan una vuelta rosca al desempleo acá, que eso es interesante.
Había mandado otro, jardinería.
Sí, hay de todo, la verdad. Y si sos busca y te gusta lo que sea, podés aprovecharlo. Lamentablemente son incompatibles todos los cursos, así que tuve que elegir uno, y me quedé en uno de programación backend, que también es lo que más se busca hoy, como digo, es la parte digital y todo lo que es desarrollo web, sea tanto la parte de atrás, la parte del back de programación, o la parte de adelante, que es el diseño, garpa. Así que también eso creo que está bueno, si alguien quiere venir y está en Argentina pensando que se va a venir el año que viene o el próximo, herramientas digitales todas, porque le van a ayudar a trabajar desde la casa.
Claro, más en este contexto. ¿Y ustedes pensaron en casarse? ¡Ah, en la bombita que les tiré!
Bueno, toda la familia quiere, pero realmente igual los alemanes son bastante especiales, vamos a poner palabra para decirlo de una manera. Si nosotros nos casamos, Nacho no accedería a la ciudadanía alemana. Porque hay otra ciudadanía así, como la italiana, que sí accedería. ¿Dejamos hablar o...?
No, dale, no problema.
Y entonces realmente él si se queda acá 3 años, nosotros lo que tenemos es una pareja de unión de hecho, que es como un concubinato.
Claro.
Que lo hicimos acá. Si nosotros habríamos venido en el concubinato, no sé si nos valía, lo teníamos que hacer igual, me parece. Bueno, no sé, como que había que hacer otros papeles. Nuestros amigos que vinieron de Argentina, que tenían una nena y que él venía con trabajo un año antes de que nosotros vinimos, se casaron. Pero también el tema de tener una nena y todo es otro. Creo que te da otros derechos. Y él tiene ciudadanía italiana. Y yo creo que al casarse es más fácil hacer los papeles para la nena y todo. Nosotros no nos cambia nada.
Igual Sofía respondió esta pregunta desde el beneficio que nos traería casarnos o no.
Sí, pero
después si pregunta si nos casaríamos o no, no sé si la pregunta es.
Yo sí, pero vos no.
Claro, igual, y si lo hiciésemos lo haríamos en Argentina porque está toda la gente.
Yo ya tengo elegida al lugar, yo ya elegí Santa Cándida, pero no me dejó.
Lo haríamos allá después de trabajar mucho tiempo acá, que sabemos que que por ahí el euro vale para hacer una linda fiesta en Argentina.
Digamos
dos respuestas para ver a dónde quieren orientar la pregunta.
No, pero además está bien, si es en Argentina uno piensa en el después del casamiento de firmar y demás, o sea, eso es lo que vale. Si lo pensamos en términos españoles, ¿cuál sería la conveniencia de poder contraer matrimonio?
Así se quedan contentas las madres, que tienen unas ganas de fiesta, que se pasan así como con la vena, que les mandamos una foto de nosotros acá en invierno con vestido y vestidos lindos y ellas nunca nos pudieron ver después. Y se quedaron como, mi madre quedó como, ay, hizo unos papeles, y es súper importante, y la mamá de Nacho también es como, no importa, los papeles son importantes.
Hay mucho romanticismo, sí, ¿no? Sí. Con esto de la unión, el casamiento, y nosotros necesitamos salir del apuro, la realidad.
Sí, está bien.
En algún momento, si lo hacemos, lo haremos en Argentina, supongo.
Claro. Claro, está bien. Y bueno, recién que mencionaron a su familia, ¿cómo sobrellevan eso de los vínculos? Más allá de que hoy, estando en una misma ciudad, en un mismo pueblo, en un mismo paraje, lo que fuere, bueno, hasta hace unas semanas no nos podíamos ver. Pero previo a eso, ¿no? ¿Cómo sobrellevaron la distancia, sus lugares, ustedes mismos con esa cosa de más allá de las ganas, quizás de conocer, de encontrarse cómodos con otra realidad, cómo lograron sobrellevar eso, esa cosa sanguínea, de afecto, de amigos, de parientes?
Mira, justo de ahí ahora engancho con que me quedó una respuesta colgada de la pregunta anterior, de una pregunta anterior que contó eso, que tuvimos la suerte de hacer el primer estadio de la cuarentena, encerrados solos. La verdad que fue bueno hacerlo solos, porque también era nuestra primera experiencia conviviendo. Nosotros en Argentina nunca habíamos convivido.
Sobrevivimos
y nos dio lugar. Pero
si no sobrevivíamos, no sé qué pasaba.
Pero bueno, también el hecho de haber estado solos ahí, que nos hizo valorar después esta segunda casa en la que estamos ahora conviviendo con más gente. Decíamos, nosotros también sentimos en ese momento la necesidad de contacto social con el otro. Hoy salimos de la habitación, vamos a la cocina y nos encontramos con alguien que está cocinando. No somos muchos los que vivimos acá, somos 6, 7.
No, pero lo bueno es que los chicos, como los que alquilan la casa, usan couchsurfing, que no sé si sabes lo que es. Es como es como una manera de viajar, que la gente como es como socia, entonces
sí.
Y te quedas en las la gente te presta
un sofá.
Podés calificar y todo eso, además, y si pasa algo, si está claro. Sí.
Entonces por ahí viene gente de otros lados a veces y, no sé, hacen una comida o algo, y es como que por lo menos nos sentimos un poco más acompañados. Y no es que está gente todo el tiempo, sino como nos llevamos muy bien con la pareja de los chicos acá, que es un español con una chica rusa, que no están todo el día porque por ahí trabajan en otros lados y eso, pero ayer salimos a ver una muestra, es como que
hacemos amigos de esta forma. Y bueno, y volviendo a la pregunta, el tema de la tecnología ha facilitado mucho el hecho de hoy estar acá, porque hacemos una vez por semana con nuestros padres telellamadas, y sí, por decir una, a veces son dos, y a veces son tres, ves el perro, ves el gato, la conexión es diferente, ¿no?
El Día de la Madre, los hermanos de Nacho están en Buenos Aires, los padres están en Entre Ríos, y la reunión fue toda por Zoom, o sea que nosotros
todos estábamos por su lado, ¿no? Claro. Porque hoy no se puede juntar nadie, así que, digo, eso nos benefició mucho, que si extrañamos, sí, más vale, nuestros padres, nuestros amigos, mi familia por el lado de mi mamá es grande, y eran los domingos en la casa de mi abuela comiendo pasta en Entre Ríos, y bueno, y de repente todo eso lo perdimos hace un año y pico. Obviamente ganamos en muchas otras cosas.
Igual, vínculo... por suerte, de verdad que por suerte creamos una hermosa familia con unos amigos de él que tienen esta nena, que son los que se vinieron antes, y realmente somos familia, son de esa gente, que son esos amigos que ya por ahí ni los querés y ver, y le digo, vamos, vamos, que aunque por ahí ya, y por ahí hacemos torta 80 golpes, pasta frola, empanada, con que llegamos, y ellos también, encima tiene una nena de 3 años que para nosotros es como... todo, y ella no tiene contacto con Argentina, el contacto con Argentina somos nosotros dos, y llegamos y hacemos todo lo que harían los tíos molestos y todo con ellos, o sea, la verdad que el contacto con ellos fue bastante, o sea, creamos un vínculo de familia, es como, por cualquier cosa estábamos y ellos están. Sí,
mejoró el vínculo que ya teníamos, y bueno, sí, teníamos somos el cable a tierra, somos un núcleo de 5, 4 y medio, por la nena, pero que es el cable a tierra, somos el cable a tierra.
Para las dos partes, como...
De hecho, el día que le contamos que, bueno, las cosas no estaban yendo, que bueno, que Sofía estaba sin trabajo, que yo no estaba pegando una, que por ahí nos volvíamos, fue como angustia total entre todos, claro. Nos separamos y ellos pensar cuánto tiempo nos quedamos solos, pero bueno, estamos bien acá y somos eso. Y,
en la pandemia ellos vivían cerca nuestro, y cuando se pudo empezar a salir a caminar por la mañana, íbamos caminando y le gritábamos por el balcón a los Romeo y Julieta, y la niña salía, gritaba y todo, como también un contacto, pobre, estaba podrida de sus dos padres, y nosotros dos ahí a molestarlo un rato. Porque...
Qué lindo. Sofi, Ignacio, la verdad que una historia de vida hermosa, nos alegra un montón que estén de a poco estabilizándose, nos alegra un montón saber que han podido encontrar, y me encantan estos tips que nos han dejado en la nota para que todos tomemos en cuenta a la hora de querer irnos a Europa o a cualquier parte del mundo, que están buenos a tenerlos en cuenta, que por ahí uno en la locura no lo piensa, y está bueno tenerlos en cuenta. Muchas gracias por el tiempo de ustedes.
Bueno, María, muchas gracias.
Bueno, hablábamos con Sofía Cunat Walsh y con Ignacio Kesselman. Ellos están en Madrid, Sofía de Buenos Aires, Ignacio nació en Entre Ríos. Les preguntamos cómo se conocieron antes de cerrar, Maru.
Lo preguntaron y lo admitimos realmente. Nos conocimos por Tinder en Capital.
¡Ay, me encantó! ¿En serio? Los dos estaban en Capital y tenían Tinder. Y pero, ¿creyeron que iban a encontrar el amor de su vida a través de esa red social?
No, creo que no encuentra lo que no busca. No sé si buscábamos el amor de la vida. No, nos encontramos. Simplemente nos encontramos y surgió. Sí, sí, se dio de a poco.
Hace 4 años.
Increíble, me encanta. Bien. Bueno, pero
porfa. No, sí, ya es una relación probada y aprobada. Sí, sí, 4 años. Si ya hablamos de casamiento en la radio,
no,
ya.
Listo.
Vamos a
mandar
el link a las familias de esta nota.
Glorioso el cierre para esta nota, entonces. Muchísimas gracias, un placer a los dos. Gracias.
Gracias, chicas. Fuerte.
En el corazón de la mañana escuchábamos a Sofía y a Ignacio, su historia desde Argentina, ahora ya instalados en Madrid. Nos dejaron un par de tips para tener en cuenta para aquel que quiera viajar, y también para aquel que quiera ir de turismo. Pensemos en ellos para ir a visitarlos también, ¿por qué no?